Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Luis, el abuelo de vuestro compañero Adrián Collado. Hoy cumplo 88 tacos y para celebrarlo, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, don José Luis. Muchísimas felicidades. Nos encanta oírle también. Que la cosa ya se haya normalizado, que pueda hacer sus paseitos por esa Valencia del alma y que se cuide mucho, ¿eh? De verdad, queremos mucho a Adri, pero queremos mucho a toda la familia también. Don José Luis, felicidades y un abrazo muy fuerte. Como quien no quiere la cosa, nos estamos convirtiendo en tan políticamente correctos que sobrepasamos la estupidez con creces. Entre estatuas, supuestos machismos, racismo, el presunto humor hiriente, nos vamos a quedar solos, vamos a ser tan políticamente correctos que vamos a dejar de ser españoles. El pasado fin de semana supimos la penúltima. La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, una tal Beatriz Gimeno, de Podemos, por supuesto, ha remitido una carta a una pequeña empresa de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en la que le da un toque por vender unas placas infantiles, el típico cartelito de la habitación, donde, yo qué sé, dice que son sexistas. La carta tiene fecha 28 de mayo, firma esta señora y membrete del organismo dependiente del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Fíjate lo que dice la carta, comillas. Me pongo en contacto con usted porque he tenido conocimiento a través de una queja recibida en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres de la venta por su compañía de modelos de placas de puertas para habitaciones infantiles donde se ofrecen versiones en función de si son para niños o para niñas. Representando piratas y héroes con los mensajes aquí duerme un pequeño héroe o aquí duerme un pirata y princesas con mensajes como aquí duerme una pequeña princesa o aquí duerme la reina de la casa. Dicho de otro modo, en la carta acosan a un pequeño comerciante que vende cartelitos. Se supone que así se evita que cada familia ponga en la puerta de las habitaciones lo que le dé la gana. No solo te mienten y te controlan los medios, sino que te van a decir hasta qué puedes y qué no puedes poner en las habitaciones de tus hijos. Eso sí, luego haces ministra a tu pareja por eso, por pareja, haces diputada a su ex por eso, por expareja, y por supuesto escondes, destruyes y manipulas la tarjeta del móvil de tu ex asesora con fotos complicadas. Todo muy progresista, reformista y feminista. Siguiente capítulo de esta sarta de sandeces, las estatuas. El asesinato de George Floyd en Estados Unidos ha degenerado en una oleada de ataques e idioteces varias contra estatuas de todo tipo, desde Colón hasta Churchill. Ya verás cuánto tardan en solicitar la retirada de la estatua de Blas de Lezo en Madrid o la escultura de Carlos V en el Museo del Prado. Al tiempo, la perla. Esta memez que un periodista de ARA, diario independentista catalán, le pregunta a Jessica Albiach, es de Comú Podem, Podemos en Cataluña. No sé qué es peor, si la pregunta o la respuesta.
Naturalmente ha visto cómo está el mundo, lo que ha pasado en Estados Unidos con la detención de George Floyd y el impacto que ha tenido a la hora de reconsiderar muchas cosas. ¿Barcelona debería desmontar la estatua de Colón?
Entonces yo creo que sería una buena mesura.
Yo creo que sería una buena medida. Pensar que el racismo o la xenofobia es solo un problema de Estados Unidos es un error. Aquí mismo lo estamos viviendo con la situación de los temporeros de Lleida. No hay que irse tan lejos.
Esta señora es la presidenta de Podemos en el Parlamento catalán. ¿Qué crees que resultaría si preguntamos en el Consejo de Ministros sobre la retirada de la estatua de Colón? ¿Qué crees que piensa Garzón, Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz o un señor que hay por ahí que dicen que es ministro de Universidades? Respuesta de la alcaldesa Ada Colau, que se queda la estatua donde está, pero que hay que exhibirla con espíritu crítico, ya me contarás. Claro, si nos cargamos a Colón por imperialista, digo yo que habría que derribar el acueducto de Segovia, ¿no? El Teatro Romano de Mérida y Tarragona enterita. Y ya puestos nos cargamos las juderías de Córdoba, Toledo o el barrio de Santa Cruz en Sevilla. Mira, no doy más ideas porque a lo peor les gustan. Eso sí, a que la tipa esta de Podemos no se atreve a solicitar la demolición de la Alhambra o la mezquita de Córdoba. Porque para invasión la de los musulmanes hasta que tocaron con un tal Pelayo, ¿no? Un último capítulo de soberanas estupideces, por eso de ser políticamente correctos. Imagino que habrá que vestir a la maja desnuda de Goya, a las tres gracias de Rubens, cubrir los pechos de la joven veneciana de Tintoretto, y ojo con el cine. Porque si hay que descatalogar lo que el viento se llevó, ¿qué hacemos con Apocalipsis Now y la guerra de Vietnam o con el Cid de Charlton Heston? Bueno, ya el Cuntaquinte de raíces ni te cuento, ¿te acuerdas? Me cuenta mi amigo Teo de una carta similar a la citada del Ministerio de Igualdad que ha recibido un cliente suyo. En su caso, referente a la publicidad que emiten y analizan los planos de los anuncios, cuantifican hombres y mujeres, qué actividades hacen en las imágenes por si fueran sexistas. Y, por supuesto, amenazan con que, de cara al futuro, tengan cuidado en lo que hagan para que no aparezcan personas dentro de los estereotipos convencionales. A este paso, el gran Gila, otra vez, Eugenio y tantos otros serían hoy enviados al patíbulo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este martes 16 de junio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Empezamos por el gobierno que dice que tendrá que adaptar su acuerdo de coalición con Podemos para sumar más partidos a los presupuestos.
Según María Jesús Montero, Podemos sigue siendo el pegamento de cohesión para la pandemia. Obliga al gobierno a dialogar, dice Echenique. Cree que Ciudadanos tendrá dificultades ideológicas para apoyar los presupuestos, mientras Rufián advierte, el gobierno tendrá que elegir entre Ciudadanos o Esquerra.
Precisamente Esquerra, Junts per Catalunya, Bildu, el BNG y la CUP piden retirar del Congreso los retratos y estatuas del rey Juan Carlos.
Argumentan que las conductas corruptas no merecen reconocimiento público de institución democrática. Ayer en el Parlamento de Navarra ya se retiró un retrato del rey emérito con el voto a favor de los socialistas. Hoy el Congreso ha rechazado una comisión de investigación.
La dexametasona podría ayudar a salvar la vida a pacientes graves con COVID, según un estudio de la Universidad de Oxford.
Se trata de un tratamiento a base de esteroides, barato, de fácil acceso. Se ha probado en más de 6.000 pacientes y, según los investigadores, reduce un tercio el riesgo de muerte en los casos que necesitan el uso de ventiladores.
Pekín eleva el nivel de alerta ante el rebrote de casos originado en el principal mercado de la ciudad.
Hay más de un centenar de casos confirmados y el alcalde de la ciudad dice que la situación es extremadamente grave. Algunas hipótesis apuntan a que el rebrote, mucho más virulento que los anteriores, tiene su origen en un salmón congelado, dicen, procedente de Europa.
En España, Sanidad informa de 25 muertes por coronavirus en la última semana y eleva a 76 los nuevos contagios diarios.
Fernando Simón dice que a finales de semana esperan poder actualizar la cifra total de muertos, que lleva 10 días congelada. Ya me contarás. Bueno, en Valladolid se dan por controlados los brotes detectados en dos residencias y en un hospital privado.
El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas prestarán 500.000 de ordenadores y tablets a los alumnos vulnerables.
Los dispositivos serán propiedad de los centros públicos y se distribuirán durante el primer trimestre del próximo curso. Además, se reforzarán las plataformas de asistencia online para profesores y alumnos. El programa estará dotado de un presupuesto de 260 millones de euros.
El Constitucional rechaza por unanimidad suspender la condena a 6 líderes del Procés hasta que se resuelvan sus recursos.
El tribunal se basa en la doctrina por la cual solo se suspenden las penas de prisión inferiores a 5 años. Mañana, el Constitucional rechazará previsiblemente la recusación masiva de Junqueras, Romeva y Forcadell contra los 12 magistrados que les condenaron.
Corea del Norte destruye la oficina de enlace con Corea del Sur.
Pyongyang había amenazado hace unos días con volar el edificio tras acusar a Seúl de enviar propaganda contraria al régimen de Corea del Norte. Además, el gobierno de Kim Jong-un ha informado que tiene intención de militarizar las zonas de frontera.
El Consejo de Ministros aprueba el proyecto para una nueva ampliación del Museo del Prado.
Sí, con la rehabilitación del Salón de Reinos. La Pinacoteca ganará 5.700 metros cuadrados, casi la mitad, para exponer unas 200 obras que ahora permanecen guardadas por falta de espacio. El plan incluye unir en un entorno peatonal el edificio Villanueva, la ampliación de los Jerónimos, el Casón del Buen Retiro y esta nueva sede. Y nos queda algo más del deporte, Álvaro.
Sí, es el nombre propio del día, Carlos Sainz, galardonado con el Premio Princesa de Asturias del Deporte. El jurado reconoce la trayectoria del piloto madrileño, bicampeón del mundo de rallies y triple ganador del Dakar. Mientras tanto, a esta hora están en juego el Getafe 0, Español 0 y el Villarreal 1, Mallorca 0. A partir de las 10, el Barça recibe al Leganés.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola Belén, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Mañana miércoles las nubes se concentrarán en el extremo norte del país y podrán descargar lluvias dispersas en Galicia, Cantabria y norte del País Vasco. En el resto de la península y en las islas habrá predominio de cielos despejados y una notable subida de las temperaturas en general, superándose incluso los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá rachas intensas en el Cantábrico, Valle del Ebro, área del Estrecho y también en el Mar de Alborán.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Nos queda una cosita más. Todavía faltan muchas cosas, demasiadas, por descubrir en torno a la pandemia. Con ese objetivo, hoy hemos hablado con el doctor en genética y biología celular, Manuel Pita. Nos contaba cómo actúa el coronavirus y qué cambios ha sufrido desde que fue detectado por primera vez. El doctor también es el autor de un libro llamado Un día en la vida de un virus, de la genética a la pandemia. Sefi García.
Revi y Sicub son dos virus distintos y los personajes de un libro de divulgación escrito por el profesor Miguel Pita para explicarnos cómo viven estos organismos capaces de paralizar el mundo, como el que provoca la COVID-19, tienen un solo objetivo:
invadir células y copiarse, que es todo lo que tienen que hacer para seguir existiendo.
A veces, al copiar la célula, mejoran algunas funciones, en otros casos la destruyen y provocan pandemias.
Tienen que entrar en una célula, lo que hacen al entrar normalmente es estropearla, y lo normal es que la dejen destruida.
El doctor Pita confiesa que poco se sabe sobre cómo ha mutado el causante de la enfermedad que nos ha tenido confinados.
No sabemos cómo era exactamente en su origen, porque todavía se está rastreando cuándo se originó.
Pero sigue siendo igual de contagioso y agresivo, cuenta el especialista. Por eso es importante la mascarilla y la distancia social. Por eso es fundamental que las administraciones controlen los nuevos focos y establezcan cuarentenas. Solo tenemos nuestro sistema inmunológico para detenerlo. La humanidad ya ha erradicado otros, como el de la viruela, con vacunas. Mientras tanto, cautela.
Lo siguiente en la linterna es confidencial.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, tenemos un tiempo para la información económica, el confi de los dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hoy empezamos por el segundo día de esta cumbre de macroempresarios que organiza la COE para dar soluciones económicas post-pandemia. ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, pues está siendo espectacular, ¿no? Esto de que las empresas
el
de
nivel,
todos...
El nivel, desde luego, sí.
El nivel es limelón porque son los presidentes de las mayores empresas de todos los sectores y son ellos los que están poniendo encima de la mesa lo que harían en sus sectores para que la crisis que nos está viniendo, que ya tenemos aquí, tenga el menor impacto posible. Todos los empresarios coinciden, Ángel, en que son necesarias cinco grandes líneas de actuación coordinadas. La primera, mantener la actual ley laboral, la reforma del 2012, al menos durante los próximos dos años. En segundo lugar, piden seguridad jurídica, un marco estable y sin sobresaltos que permita la inversión con normas y reglas claras para todos. No hay que reinventar la rueda, se ha oído. Lo que funciona tiene que seguir potenciándose. En tercer lugar, la inversión en digitalización, tecnología y nuevas industrias, como todo lo que se relaciona con el sector verde y las energías limpias. Es fundamental, dicen, tener claro los vectores de crecimiento y la reconversión industrial desde el sector primario a las nuevas tecnologías. La educación, cuarto sector, como un denominador para luchar contra la desigualdad. Esto implica una educación de calidad dirigida al conocimiento y a la empleabilidad. Y en quinto lugar, apoyo y ayudas a los sectores más afectados por la crisis para potenciar y reforzar sus fortalezas.
Hablando de sectores, ayer fue la banca, parte de la distribución, hoy seguros, turismo, el agroalimentario, el transporte, todos.
Imagínate, el turismo 13% del PIB, del Producto Interior Bruto, el transporte el 12% del PIB, casi nada. La industria es clave en España, decíamos, el 20% del PIB tiene que ser industrial, pues estamos en el 14,5%, no nos queda recorrido. Todos han coincidido hoy en la necesidad de mantener los ERTE para evitar la destrucción masiva de empleo, han dicho. Hay que facilitar la financiación y apoyo del gobierno para renovar, por ejemplo, la digitalización del campo.
Hablando de ERTES, Pilar, no se sabe qué pasará a 5 días de la apertura de España al turismo europeo. Claro, hablamos de los trabajadores.
Esto es, tal y como parece, desconcertante, Ángel. Desconcertante. El problema es que hablamos de millones de empleos, millones de euros en inversiones y en empresas. Los ERTE son una herramienta fundamental para el turismo que pasado mañana, como quien dice, se enfrenta del cero al infinito sin saber qué pasará, si van a venir turistas extranjeros o no. No hay un plan claro de medidas de protección frente al COVID y sin ayudas económicas definidas. Por cierto, que el gobierno hoy no ha aprobado ni ha tomado ninguna decisión en el Consejo de Ministros sobre los ERTE porque dicen que siguen negociando y me pregunto yo, 4 meses después, ¿qué tienen que negociar?
Sí, pues no lo sé. Oye, y en el sector de los transportes, las aerolíneas, hoy Luis Gallego, presidente de Iberia y de muchas más cosas, ha dicho que Iberia será más pequeña el próximo lustro.
Tal cual.
Algo evidente, ¿no? Por otra parte.
Tal cual. Las pérdidas ocasionadas por la pandemia van a obligar a rediseñar el tamaño futuro de Iberia. La flota de Iberia, ha dicho Gallego, será más pequeña, no es temporal, es estructural. Traducción, va a haber menos aviones, va a haber que despedir a mucha gente, hay que reinventarse. Para que te hagas una idea, las deudas del COVID se incrementan en el sector de las aerolíneas a nivel mundial en 120.000 millones de euros.
Caramba. Gracias,
pero
Pilar.
Bueno, aquí en el Instituto de la Mujer preocupados por lo que pones en la puerta de tus hijos.
Efectivamente, en la puerta de tus hijos o
menudo
cuántas
escándalo.
Mujeres salen en el anuncio de televisión correspondiente.
Yo, francamente, no me lo explico. O esta señora se aburre mucho o la viene muy grande en el puesto.
O las dos cosas. Gracias, Pilar.
Besitos.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Se ha pronunciado sobre la polémica que suscitaron sus palabras sobre la llegada de los madrileños a Galicia. Aclara que son bienvenidos.
Yo quiero dejar de una forma clara, lo mismo que lo dejé el domingo, que Galicia quiere, necesita el turismo y muy especialmente el turismo de mayor competencia y de mayor valor añadido, que es el turismo de las personas que vienen de Madrid a visitarnos y que tienen sus casas aquí. Queremos que vuelva.
Reyes Maroto es la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Tras el Consejo de Ministros, ha anunciado el plan de apoyo al automóvil.
650 millones de euros, 100 millones corresponden al plan MOVES 2 para renovación del parque hacia esa movilidad sostenible y conectada. 500 millones de euros de una línea ICO de avales para vehículos industriales y 15 millones de euros para inversiones productivas en plantas industriales de automoción.
El chef José Andrés ha pasado por Herrera en COPE.
El cocinero ha querido destacar la solidaridad de los españoles ante la crisis del coronavirus.
Cientos de cocineros y miles de voluntarios hemos conseguido llegar a 6.000 de personas. ¿Cómo lo conseguimos? Cuando pasan cosas es bonito ver cómo en este caso España se une con una misión muy sencilla, que aquel que tiene problemas para un plato de comida durante esta pandemia no los tenga.
Carlos Sainz. Padre, claro. Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El piloto de rallies ha agradecido el reconocimiento y, por supuesto, ha recibido la felicitación de su hijo, Carlos Sainz.
Es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los Deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados. Agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado, y creo que es justo agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome.
Yo creo que ya se puede retirar tranquilo, ahora ya sí que sí, aunque no sé por qué dudo que lo haga. Él sigue hambriento, sigue con ganas, y desde aquí quería mandarle un abrazo. Papá, te lo mereces, tío.
Qué bueno, qué bonito. Y el sonido musical, Shinova.
¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar? Si todos nuestros ídolos cayeron ya y no hay espejo al que mirar.
El Festival Sonorama, Ángel, ha anunciado que aplaza su edición de este año al 2021 con el mismo cartel, pero este agosto celebrará un evento dedicado a aquellos colectivos que nos han cuidado durante la pandemia. Sanitarios, bomberos, policías o trabajadores de limpieza podrán ver a grupos como Shinova, que es el que estamos escuchando, Miss Cafeína, en el recinto de Aranda de Duero, en Burgos. El resto disfrutaremos de las actuaciones a través de las redes sociales en streaming.
Que los mejores momentos sean los que están. por llegar. Que no se agote la fe y que la suerte.
Gracias, Belén, hasta luego.
Adiós.
Que la suerte nos venga a buscar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una de esas historias que llegan. Se la ha currado nuestro compañero de deportes, Angelito García. Verás, en muchas ocasiones el anonimato en redes sociales da pie a que se puedan escribir mensajes ofensivos, totalmente insultantes. También tienen lugar y caben historias como esta, historias de verdad, humanas. Quiero hablarte de una persona que quizás conozcas, pero seguramente su vida haya sido todo lo contrario de lo que te imaginas. Su nombre es Joaquín Carmona. Es la persona que se esconde tras la cuenta de Twitter @Joaquin4318. Es una de las cuentas más reconocidas sobre el atletismo en España. Fue el periodista Alfredo Barona, de La Bolsa del Corredor, quien sacó a la luz el nombre de quien estaba detrás de esa cuenta de Twitter. Desde 2008, Joaquín Carmona es una persona sin techo. Lleva 6 años durmiendo en el mismo sitio, en un parque de Madrid. La última vez que Joaquín tuiteó fue el 15 de marzo. A las personas que habitualmente leen sus tweets no les extrañó. El mundo estaba paralizado, el atletismo también. Pero claro, el motivo no era ese. Anoche se lo contó el propio Joaquín a Juanma Castaño aquí en El Partidazo.
De donde vivo no tengo luz, no puedo tuitear, no hay wifi, no se puede tuitear, no hay luz. Me documentaba, lo hacía en la biblioteca. Y ya por las noches, cuando cerraba la biblioteca, volvía después de cenar a la biblioteca, me sentaba en el suelo y seguía cogiendo el wifi de la biblioteca, que lo tenía abierto, y ahí es cuando tuiteaba.
Nació en Bilbao, llegó a Madrid con 19 años. Tenía una vida normal hasta que cerraron su negocio y todo cambió entonces.
Tenía un kiosco de helados. Cuando ese kiosco de helados, el ayuntamiento quiso que no continuara, entonces yo me bloqueé porque estaba sin hacer nada y también porque dejaba a todos los clientes que tenía. Sucedieron una serie de circunstancias, se juntaron y eso hizo que yo me hundí.
Muchísimos deportistas importantes se han hecho eco de su vida y se han lanzado una campaña de crowdfunding para ayudar a esta enciclopedia del atletismo mundial. Y no solo eso. También, fíjate, va a empezar a trabajar en lo suyo.
Pues un plan de trabajar con cosas relacionadas con el atletismo. Y eso está bastante bien. Estoy contento, pero no quiero estar muy contento porque no me lo quiero creer. O sea, lo quiero tomar con calma, con filosofía. Y ya tengo un dinero y ya lo voy a gestionar. Y creo que mañana no voy a dormir en el parque.
Joaquín Carmona es quien está detrás de la cuenta de Twitter @Joaquin4318. De las cuentas más populares del atletismo en España. Su vida es lo contrario a lo que puedes imaginar. Llevaba 12 años viviendo en la calle, dormía en un parque de Madrid, se documentaba en la biblioteca y tuiteaba utilizando su señal wifi. Mira, de la noche a la mañana, la vida de Joaquín ha cambiado para siempre. Muchos atletas le han apoyado para una campaña de crowdfunding, va a dejar de dormir en el parque e incluso le ha salido un trabajo relacionado con su pasión, el atletismo. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes habláis de todos los paquetes de ayudas que prepara el gobierno. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Roberto que los ERTE han salvado a millones de trabajadores y que muchos se tendrán que ampliar varios meses. Y es que hay sectores que van a tardar en recuperarse. Nos dice Frank que primero que se terminen de pagar esos ERTE y después ya que se preparen más ayudas. Y es que el gobierno sigue anunciando ayudas para paliar la crisis. Y hay una pregunta que se repite mucho entre los oyentes. Un ejemplo, nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
¿Qué me está anticipando ayuda? ¿Y todo eso de dónde lo vamos a sacar? Digo yo. Este da dinero, da millones este por todos lados. Pero bueno, ¿de dónde sale tanto dinero? Oh, madre mía. Ya lo contará.
Sí, ya lo contarás y ya lo pagarás tú. Pero bueno.
Por ejemplo, ¿no? De ahí va a salir todo ese dinero que se claro. Preguntaba el oyente. Y también nos dice Daniel que las ayudas son muy necesarias. Está el respaldo de Bruselas, pero sigue siendo imprescindible el control a quien la recibe.
Tiempo de análisis esta noche con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Antes, en el tema del día, Nos vamos a países como Chile, Venezuela, Ecuador. Allí están sufriendo lo peor de la pandemia del coronavirus, aunque no les hagamos ni caso. Cada día se multiplican los contagios, las muertes, a pesar de las fuertes cuarentenas que han impuesto algunos de esos países. Pero vamos a contar todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
Nos podéis escribir, como siempre, en facebook.com/lalinternacope. También en Twitter, estamos en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos tus opiniones, lo que quieras contarnos, en el 600-544-555. Y también puedes echar un vistazo a Instagram, exposito-cope.
Oye, que te acabo de pedir otra cosa, Nek.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, qué ilusión me hace.
Sí, ¿verdad?
No te sé la ironía.
No dirás que ahora te aburres conmigo.
Ahora voy a mirar el móvil. Venga. Raudo y veloz.
Hala, adiós.
Adiós.
Chao. Gracias, ¿eh?
De nada, tío. Hombre,
adiós,
a ti.
Adiós, adiós, adiós.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted el confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 28 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante, porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura, mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave. Investigadores británicos aseguran haber encontrado el primer tratamiento capaz de evitar muertes por coronavirus, la dexametasona. Este fármaco reduce la mortalidad hasta en un tercio entre los pacientes muy graves que necesitan respiración asistida. Segunda clave. Según los cálculos del gobierno, la cifra de muertos sigue congelada por 10º día consecutivo. Es la cosa más absurda del mundo, por no decir otra cosa. Las comunidades sí reportan fallecimientos. Madrid ha notificado hoy 3, Castilla y León 2. Los nuevos contagios suben a 76, la mitad de ellos en Madrid. Tercera clave. El País Vasco da por controlados los focos de los hospitales de Basurto y Txagorritxu en Vitoria y tiene previsto levantar el estado de alarma este viernes. El Lehendakari Urkullu espera que se pueda abrir la circulación con Cantabria, aunque ha dejado claro que hay que seguir manteniendo medidas como el distanciamiento físico, la higiene o el uso de la mascarilla. Cuarta clave. Sanidad se plantea adelantar la vacuna de la gripe. El Ministerio lo estudia ante la amenaza de una segunda oleada en otoño. Dos grupos de riesgo son los mismos que los del coronavirus, es decir, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Y quinta, un rebrote en uno de los mercados de abastos de Pekín ha hecho saltar las alarmas otra vez. Las autoridades han puesto en cuarentena a 90.000 personas. Algunos científicos chinos aseguran que esta cepa es todavía más peligrosa que la de Wuhan. En la linterna te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En los próximos minutos te propongo un viaje, una visita. Nos vamos hasta el barrio más pobre de España y uno de los más peligrosos, las 3.000 viviendas de Sevilla. Así se conoce popularmente al Polígono Sur, una zona marginal en la que viven unas 50.000 personas, ojo. Al pasear por algunas de sus calles, tienes la sensación de estar en un país diferente. Y todo a escasos metros, por ejemplo, del Club de Golf de Pineda, uno de los lugares más exclusivos de la capital andaluza, separados, como quien dice, por una valla, una carretera. Son las dos Sevillas. La Sevilla de élite, a un lado, y la ciudad más marginal que te puedas imaginar al otro. Un lugar en el que las familias tratan de salir adelante con muy poco. Dicen que en las 3.000 viviendas hay sitios en los que la policía ni entra. Es el ejemplo claro de esa España de la que no se habla, porque no la visitamos. Una España en la que las drogas, la violencia, el absentismo y el fracaso escolar están a la orden del día. Bueno, fíjate, esta es la presentación habitual, pero Israel Remuñán y yo vamos a presentarte otro relato, el de un auténtico milagro. La forma en la que un montonazo de niños, la mayoría gitanos, y sus madres consiguen apartarse de ese mundo, primero volcando a los chavales en el arte y el flamenco. Estos son los críos, ¿eh? Bueno, también es el mundo de las madres. Mientras ellos cantan, bailan, aprenden a tocar las palmas con arte, ellas se dignifican con un oficio. ¿Sí? La costura. Ahora te contaré, pero esto que suena es uno de los grandes inventos de la historia de la humanidad, ¿eh? una máquina de coser. Soraya es una de estas señoras. Sueña con poder dedicarse a ello profesionalmente y sacar a sus hijos adelante.
Cuando tengo trabajo soy limpiadora, cuando no, pues limpiando en un sitio, en otro, o ellos que me ayudan en la fundación. Yo soy divorciada, y entonces vivo sola con mis hijos, y yo el niño en la calle, la verdad, pues no lo quería. Escuché hablar de la fundación y me acerqué un día porque a mi chico le gusta bailar, y aquí lo traje, y aquí está desde que tiene 7 años. El niño es un artista también, como su madre.
Toñi ha trabajado de todo para que a su familia no le faltase de nada. Incluso estuvo un tiempo en el mundo de la construcción. Sí, Toñi es albañila. Muchos se extrañaban de su trabajo en un mundo de hombres, pero ella, qué mujer, siempre lo tuvo claro.
Por tal de tirar para adelante con lo que fuera, porque no encontraba casa y no encontraba nada. Y digo, a mí me da igual, yo con mi honra voy a todos lados. Y me decían todo el mundo, mi marido sobre todo, estás loca, los albañiles. Digo, una mujer se da el respeto. Digo, si te da a respetar, no pasa nada.
Dentro de ese taller de costura, en pleno corazón de las 3.000 viviendas, hay más mujeres. El ruido de las máquinas de coser se mezcla con experiencias muy duras, pero fíjate, llenas de respeto y tolerancia al diferente. Mira, escucha a otra amiga, a Sinfo.
Y yo me he criado entre gitanos y entre payos. Y yo vivo con gitanos. Y es lo mejor que yo me he podido encontrar. Y lo digo sinceramente, porque somos personas iguales. Tú tienes 2 ojos, yo tengo mis 2 ojos. Tú tienes tus manos, yo tengo mis manos. Entonces no nos tenemos por qué comparar.
Enseguida hablamos con ellas, pero lo primero, nos metemos en el barrio. Nos vamos hasta las 3.000 viviendas.
Gritando de frío, bajaban 4 gitanas por la orillita de un río. Gritando de frío.
Las 3.000 viviendas es un barrio al sur de Sevilla, el Polígono Sur. Se distribuyen también a su vez por distintos suburbios. El peor de todos es Las Vegas, donde estamos. Aquí se amontonan los contenedores de basura que han ardido, se amontonan montonazos de bolsas de basura y desperdicios. Huele a marihuana en cuanto te bajas del coche. Por supuesto, en este caso venimos con el Caracafé, que es el que nos acompaña, si no por aquí mejor no venga solo. Por la tarde te cuentan que hay Lamborghinis, Ferraris, Maseratis, coches de lujo, obviamente producto de la droga. Las casas están aparentemente deshabitadas, pero dentro son plantaciones de marihuana, y la luz directamente se roba para las propias plantaciones y hasta para la casa.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
¡Aire!
¡Aire! ¡Aire! ¡Aire!
Emilio Caracafé es uno de los hombres más respetados de las 3.000 viviendas, y no me extraña. Pocos conocen el barrio como él, así que se encarga de darnos un paseo y enseñárnoslo. Me lleva hasta uno de esos rincones preferidos, una zona con edificios deshabitados, presidida por un gran mural de camarón. A este sí que le respetan en las 3.000, me dice entre risas. Esto que escuchas es la guitarra del Caracafé. Dicen los que saben de esto que su sonido es especial, que tiene un toque único que hace que la reconozcas al momento. Nosotros lo escuchamos allí, sentados en el aula, en una silla. Fue en la Fundación Alalá, un edificio en pleno centro del barrio. Allí se vuelca Caracafé ayudando a niños a través del arte del flamenco. Caracafé ha triunfado en escenarios de medio mundo con su música. Le digo, oye, llevas el pasaporte en el bolsillo, ¿dónde vas? Y me dice, es que mañana me voy a Nueva York. Ahora quiere que esos chavales tengan facilidades para seguir su mismo camino. El padre de esta historia es Emilio Caracafé. ¿Cómo se te ocurre, antes que Alalá, crear esta escuela y ponerte tú directamente a tocar con los chavales?
Pues mira, esto se me ocurre pensando en mi propia infancia, ¿no? Con 6 años. Yo ya, no sé por qué, me viene a mi corazón y a mis ansias que yo quería ser artista, músico, guitarrista en este caso. Lloré mucho por una guitarra. No tuve las posibilidades a mi alcance necesarias para mi creación, ¿no? No sabía las técnicas, las tuve que descubrir todo por mí mismo.
A ver la mano, tío. Es impresionante la mano de un guitarrista, ¿eh? ¿Cuándo tuviste la primera guitarra buena, buena?
9 años. Me costó 2 años llorar para que mi padre me comprara.
¿A qué se dedicaba tu padre?
A vendedor ambulante.
¿Cuántos niños gitanos hay de esos 170?
El 70% de los alumnos son de etnia gitana.
¿Y los otros?
Los otros son, como decimos nosotros, payos, pero con igualdad de condiciones y tan flamenco como los gitanos.
No soy racista.
No.
No soy racista hacia los payos.
No, mira, soy poco racista, que me da cosa hasta decir payos.
Emilio, ¿qué tienen las 3.000 viviendas para que des una patada y te salga un artista?
Bueno, lo especial es la luz del mundo. Lo que yo siempre digo, la luz del mundo son las madres, ¿no? Y las mamás de aquí del barrio, con la barriga de estos niños, ya están bailando, están cantando, están dando bote.
Y el niño, en vez de llorar, sale metiéndote en una bulería.
Sale cantando, no me entiendes. Esa es la cuna, que lo viven aquí desde que nacen.
Después de lo canutas que los has pasado tú de chaval, después de tus padres trabajando puerta por puerta, ¿eres feliz ahora?
Pues mira, sí, porque mis propósitos, yo cuando quise ser artista no pretendía ser un Julio Iglesias ni forrarme de millones con ello. Era una satisfacción de cumplir mi sueño, que es lo que tratamos, de que aquí los niños cumplan sus sueños igual que los cumplí yo.
Por cierto, ¿nos vas a tocar algo?
Si queréis, yo os puedo hacer una cosita.
Claro,
estoy muy frío.
Claro, pero quiero. Nada,
una introducción nada, cortita.
Con esas manos te calienta rápido. Caracafé, que los niños de las 3.000 llevan el arte en la sangre, han mamado el flamenco desde pequeños, en casa de sus madres. Bueno, precisamente de ellas quiero hablarte, porque el milagro no acaba aquí. Quiero presentarte a 3 de esas madres del barrio. Ya verás qué ejemplo de empoderamiento, de lucha, de feminismo del bueno. Mientras los niños van a clase de flamenco o de artes plásticas, ellas aprenden un oficio. Sí, aprenden a coser. He estado con Soraya, Sinfo y Toñi, y quiero que las conozcas.
Este también, qué muy gracioso.
Esta camisa es la primera que yo hice aquí, y me la ha cortado la Rosa.
Era una camisa, era un cuerpo en principio, pero a las compañeras pues vinieron nuevas, y como no había tela pues se cortó para que ellas empezaran a coser.
¿Cómo te llamas?
Soraya.
Soraya, ¿tú no eres gitana?
No, soy paya, pero flamenca.
Ah, bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Como aquí ya nos ha contado el Caracafé que no son racistas.
Para que no diga nada.
Claro. Oye, ¿cómo acabas aquí en este taller, en coser y cantar?
Pues porque yo vivo aquí muy cerca y lo había escuchado hablar. Entonces yo tengo un niño con 10 años. Yo soy divorciada y entonces vivo sola con mis hijos. Y yo el niño en la calle, la verdad, pues no lo quería. Escuché hablar de la fundación y me acerqué un día porque a mi chico le gusta bailar. Y aquí está desde que tiene 7 años.
¿Te quieres dedicar a esto?
Hombre, mi idea es esa. Para eso estamos aprendiendo.
Oye, ¿y Rosa qué tal es como profesora ahora que no nos oye?
No, no está, ¿no?
No.
Es muy buena.
Ha ido a engrasar la máquina.
La máquina. No, la verdad es que es muy buena. Además se ha acoplado mucho a nosotros y es una más de nosotras ya. Aparte de que nos enseñe, ella si hay que bailar se baila y si hay que cantar se canta. Y está con nosotros como una más. Pero nos enseña bien, es buena, es muy buena.
Que tenga suerte.
Gracias.
Que yo tenía una mujer
que no la pinta los pintores. Y yo le decía a ella, tengo miedo que me abandone.
Poniéndole la cremallera ya al vestido, poniéndosela al filo y metiéndole ya su pestaña, que es una pestaña especial que hay para las cremalleras, y ya a meter la costura, que es lo único que tiene.
Ya no me dejaba ni dormir.
Sinforosa, ¿cómo estás?
Bien.
Sí, bueno, Sinforosa es muy largo, Sinfo.
Sinfo.
¿Por qué acabas aquí, en esta escuela?
Bueno, pues yo acabo aquí porque tras pasar 4 años un poquito dificultoso por la muerte de mi marido y por la muerte de mi madre, yo me encierro en mi casa y ni tengo ganas de salir, ni tengo ganas de ir a ningún sitio. Y un día, pues, me llega Soraya y me dice, ¿tú qué haces aquí, metía? Venga, apúntate con nosotros al curso de costura, que veré qué bien te va a venir. Me acogieron como a una más. La verdad, me siento como una más, como si estuviéramos en familia, como si yo estuviera en mi casa. Y la verdad, para mí esto me está levantando muchísimo. Ojalá hubiera todos los días.
¿Qué te levanta más, el coser o las compañeras?
Las dos cosas, porque si no fueran por las compañeras...
Sí, tú sola no...
O sea, no lo haría, yo creo que no lo haría si no fuera por mis compañeras y por mi profesora, que Rosa es lo más.
¿Qué te han enseñado tus compañeras?
Bueno, pues mis compañeras me han enseñado a que yo me tengo que levantar todos los días, que yo mi autoestima no la puedo seguir tirando por los suelos, que yo lo que acabo de cumplir son 56 años y que yo tengo todavía mucho por delante y que tengo que aprender mucho más aquí en este taller.
¿Y los hijos y los nietos están orgullosos de la abuela?
Pues por lo que me han dicho cuando me han visto en el desfile, que dicen que es la abuela más hermosa que han visto.
Se les hace el culo pesicola.
Que es la más hermosa. Abuela, eres la más hermosa que ha salido por esa pasarela. Ay, hasta me emociona. Es decirlo.
Me emociono yo, que te acabo de conocer.
Y claro, pues yo creo que eso es porque realmente lo sienten.
¿Cómo es la relación entre los gitanos y los payos aquí? Las gitanas y las payas.
Bueno, pues yo me vine
aquí... porque ahí tenemos... Los payos tenemos muchas películas en la cabeza que a lo mejor resulta que es más normal.
Bueno, pues yo llevo aquí, yo me vine aquí con 12 años. Y llevo pues casi toda mi vida aquí viviendo. Y yo me he criado entre gitanos y entre payos. Y yo vivo con gitanos y es lo mejor que yo me he podido encontrar. Y lo digo sinceramente porque yo creo que ni gitano ni payo somos personas igual. Tú tienes dos ojos, yo tengo mis dos ojos. Tú tienes tus manos, yo tengo mis manos. Tú sabes cantar, yo no sé cantar, pero sé guisar. Tú sabes bailar, yo no sé bailar, pero sé limpiar. Entonces no nos tenemos por qué comparar porque tú seas gitano ni porque yo sea payo. Tenemos los dos el mismo cuerpo y la misma sangre.
Un barrio como este, dime, como las 3.000 viviendas, que es el barrio, eso dicen los datos, el barrio más pobre de toda España.
Sí.
¿Puede salir para adelante?
A veces. Pero si se le pone empeño, sí.
¿Empeño tú le estás poniendo?
Yo le estoy poniendo todo en mi empeño.
Tiene que haber muchas infos y ya está.
Aquí hay que echarle reaño.
Pasa la vida, pasa la vida.
Pues yo, ha sido mi primer traje que yo me he hecho, no ha sido de flamenca, porque a mí no me veía bien con un traje de flamenca, y me hice un traje de pantalón con chaqueta larga, y ha sido impresionante. Me ha encantado porque ha sido el primer traje que yo me he hecho, una cosa así, vamos, es que me ve impresionante.
Todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida.
Toñi, ¿qué tal?
Un poquito nerviosa.
¿Por qué?
Porque
yo me emociono rápidamente.
Joder, pues, y, bueno, pues hacemos una pareja.
Y no te extraña que me ponga a llorar contigo.
¡No! ¡No! Por favor, no. Vale. ¿Tú eres abuela?
Sí.
¿Pero tú eres jovencísima?
Sí, porque fui madre joven también.
¿Y tus hijos también?
Mis hijas también, tengo dos niñas.
¿Cuántos nietos tienes?
Pues tengo tres, uno con 13, uno con 9 y una niña con 2.
¿Y toda la familia vivís por aquí?
Mi hija, la chica, vive en Bollullo, pero mi mayor vive enfrente mía. También
bueno, Bollullo está ahí al otro lado del río.
Sí, además tardo menos que ni al centro, vamos.
Claro.
Y la mayor también viene aquí a la asociación.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Pues mira, yo llevo 4 meses.
¿Solo?
Sí, fue mi hija la que me lo inculcó.
¿Eres la nueva?
Sí, digamos que soy la más nueva.
¿Y qué tal?
Pues muy contenta.
¿Tú sabías coser?
¿Qué va? Yo vi una boa salía corriendo.
¿Por si te pinchaba?
No, que yo, mi marido me dijo un día que le cosiera, él era ambulante de fruta, y un día me dijo que le cosiera los pantalones, y le cosó los pantalones, me lo veo llegar con una bolsita de moneda, digo, y eso, dice, y eso, que te dije que me cosiera los pantalones, ahí los bolsillos, dice que no, que más cosido no me caben las manos. O sea, yo lo de la aguja, la veía salir a correr, vamos. Ay, mi madre siempre me ha cosido, yo decía, mamá, tú me coses, yo te guiso. Y mi hija, más que nada, fue por mi autoestima. Porque yo he sido una persona que desde los 14 años he estado trabajando, como he dicho antes, que...
¿En qué?
Pues yo en la limpieza, luego me metí en los albañiles, luego... que hago en cintadora de placa, de cartón yeso, que relaciono con el pladú, no tiene nada que ver con la construcción, y hago de todo, por mi casa, de todo.
¿Qué has aprendido en estos 4 meses?
Pues más que nada porque por mi autoestima, porque estoy feliz, estoy contenta, que hago algo por mí, que aparte he llevado mis problemas, que es un tiempo que yo digo, aquí no hay problema, aquí ni casa, ni... ni marido, ni niño, ni economía, ni nada. Aquí disfruto yo.
¿Te quieres dedicar a esto? ¿Te estás aprendiendo otro oficio?
Me gusta, no tengo ni idea, pero me gusta, vamos, que yo lo intento. Yo cojo hirvano, descoso, vamos, pero...
¿Ya no le haces la puñeta en los bolsillos al marido?
Ya no, cada día voy un poquito mejor, ¿eh? Con la paciencia de mi profesora, que la tiene conmigo, que la tengo loca.
Qué bueno. Que tenga suerte, sigue así.
Porque no puede vacilar.
Moraleja, si se quiere, se puede salir de esto. Cada niño que va a esta escuela de flamenco, cada madre que aprende a coser en Coser y Cantar, cada individuo y cada mujer que sale de aquí es un pequeño milagro. En un mundo de la droga, en un mundo de la delincuencia, en un mundo de verdad que te da miedo pasear por estas calles y oler a esta droga, joder, encontrar gente como esta, que consigue hacer milagros, que consigue salir pa'lante, bailando, cantando o cosiendo, recuperando la autoestima, la verdad que es un chute de optimismo y de confianza. Lo dicho, a pesar de cómo huele a marihuana aquí.
Esto es coser y cantar, como cosen estas madres, son las madres de la...
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos tienes que contar algo de Leroy Merlin.
Así es, creo que en los últimos meses nos han cambiado el chip, Ángel, y ahora pensamos un poco más en valores como la solidaridad o valorar más todo lo bueno que nos rodea. Y sin ir más lejos, cuando hemos sabido todo lo que nos aporta Leroy Merlin, es una satisfacción que una marca de confianza que lleva más de 30 años con nosotros apueste por un futuro sostenible, como con su programa Hazlo Verde, un programa que ha llegado a más de 500.000 de estudiantes de primaria o incorporando más de 400.000 referencias de productos sostenibles, así como reciclando el 79% de lo que generan. Un día será el 100% y nos alegraremos de ello.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, nuestras baterías Eurorepar con un 20% de descuento. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
La educación digital es clave para que nadie se quede atrás. Durante el confinamiento, Profuturo se ha sumado a la UNESCO para combatir el impacto de la COVID-19 en la educación y garantizar el acceso a recursos educativos en los países más vulnerables. Profuturo es el compromiso de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa contra la brecha digital y educativa en el mundo. Profuturo, el poder transformador de la educación.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Vercomart.